protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juanita Gobertus, que es representante de la Cámara por Los Verdes. Doctora Gobertus, bienvenida como siempre a esta mesa.
Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos mis colegas del panel y a la audiencia que nos escucha esta noche.
Está también con nosotros Andrés Forero, que es concejal del Centro Democrático. Doctor Forero, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para la mesa y un saludo para toda la audiencia.
Ricardo Galán, que es director de Noticias RCN Fin de Semana, es otro de nuestros invitados. Ricardo, como siempre, bienvenido.
Buenas noches, Juan Carlos. A usted, Alejandro, a los compañeros y a los oyentes en donde quiera que estén.
Y nuestro otro invitado es Gonzalo de Francisco, que es el director ejecutivo de SEC Newgate Comunicaciones Estratégicas. Doctor de Francisco, bienvenido.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo a los panelistas y a todos los oyentes de RCN.
Bueno, hay problemas serios con los parques nacionales. Hay problemas serios porque hay presencia de fuerzas ilegales que no permiten ni siquiera que los funcionarios de esa entidad de parques nacionales pues estén vigilando lo que pasa en esos santuarios, estén cuidándolos, estén custodiándolos. Hay un artículo del periódico El Tiempo que dice: guardaparques salen de 10 áreas protegidas por amenaza de disidencias. Y ahí se dice que por ultimátum nadie puede ingresar a Chiribiquete, a Caunarí y a La Palla, entre otros parques. Y también hay una columna de Juan Lozano en el mismo diario, en El Tiempo, en donde él dice que el presidente Iván Duque va a tener que intervenir directamente porque pues disidencias de las FARC, por una parte, y por otra parte otros grupos criminales, pues impiden que los funcionarios de parques nacionales están ahí. Incluso se ha lanzado una voz de alarma por Caño Cristales, donde ha habido muchos problemas y donde algunos funcionarios han tenido que desalojar la zona. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto? ¿Es que se dejó que crecieran las disidencias de las FARC? ¿Falta presencia de la fuerza pública? ¿Es que no hace presencia el Estado? ¿O qué es lo que está pasando con unos santuarios, no solamente de Colombia, sino de toda la humanidad? Juanita Gobertus.
Bueno, Juan Carlos, lo primero es que en efecto hay una expansión de disidencias. En gran medida hay, por un lado, una falta de control del Estado en esos territorios, pero es evidente que hay un crecimiento de las disidencias y eso es reprochable y tiene que ser condenado por todos. Dicho eso, ese no es el único fenómeno que explica lo que está pasando. En primer lugar, hay al mismo tiempo élites locales que están jugándole al apoderamiento de tierras, aquel correr la frontera agrícola tanto para apoderamiento de tierras como para agroindustrias nacionales e internacionales que están entrando, pues genera una especulación en el mercado de tierras. Con un agravante, y es que en los últimos 4 a 5 años, lo que yo he revisado es que más o menos estamos hablando de unas 100.000 hectáreas degradadas, estamos hablando de más o menos 500 familias que en los últimos 2 años han entrado a este territorio, y al mismo tiempo este es un Estado que no se ha movido suficientemente rápido con el catastro. Este no es un problema solamente de este gobierno, pero hay que decirlo, el hecho de que el fin del conflicto, digamos, propiamente entre el gobierno y las antiguas FARC se haya dado, generó que un territorio que por vía del conflicto armado estaba, entre comillas, digamos, aislado y en ese sentido protegido ambientalmente, se acaba la guerra entre gobierno y FARC formalmente, y eso hace que, como no entra ningún actor estatal a realmente controlar estos territorios, disidencias de FARC y organizaciones de crimen organizado empiezan a crecer. No hay suficiente apuesta por la implementación del plan de desarrollo con enfoque territorial en la zona de amortiguamiento. Un poco lo que dice el acuerdo de paz es: apuéstele a esa zona de amortiguamiento para titular, para formalizar, y que los campesinos pues realmente puedan como consolidar el borde en vez de seguir expandiendo esa frontera agrícola. La operación que lanza el gobierno es la operación Artemisa. Yo incluso me desplacé el finales del año pasado al Guaviare, incluso miembros de Fuerza Pública me decían: mire, nos están poniendo contra las comunidades a punta simplemente de fuerza y capacidad militar, a decirles que no deforesten, cuando no llega ninguna otra oferta del Estado para ofrecerles alternativas, bien de pagos por servicios ambientales, bien para mantenerlos dentro de esa frontera agrícola. No hay suficiente inteligencia para perseguir a los que realmente son, o sea, termina habiendo unas persecuciones a los pequeños campesinos y no a los que acaban de llegar, sino realmente a los que llevan ahí mucho tiempo, en vez de concentrarse en grandes estructuras de apoderamiento de tierras. Entonces, insisto, condena absoluta a lo que está pasando pasando con los incendios, a lo que está generando eso en temas de impacto ambiental, pero un poco de autocrítica de que aquí, además del fenómeno de las disidencias, hay una incapacidad del Estado de controlar un territorio, de preservarlo a través de distintas figuras, con alternativas para los campesinos, con cuidado en esa zona de amortiguamiento y con pago por servicios ambientales, entre otras porque está en juego figuras de uso, por ejemplo, con concesiones forestales comunitarias, para que la gente que vive dentro de estas zonas pues pueda cuidar y pueda hacer un uso, digamos, de una cultura forestal responsable.
Ricardo Galán, tiene razón Juanita Gobertus, este es un fenómeno que se ha producido no solamente porque las disidencias son fuertes, sino porque no hace presencia el Estado como debería.
Totalmente de acuerdo con Juanita. Mire, es que el país se acostumbró a que las FARC eran las que cuidaban los parques nacionales. Y yo me acuerdo que uno hablaba de Caño Cristales con ese sueño de ir, pero como no se podía ir porque ya estaban las FARC, eso era impecable. No había nada que deteriorara el ambiente en esa zona. Pero se desmovilizaron las FARC, vino el proceso de paz, y al Estado se le olvidó que eso era territorio, que había que ir a cuidarlo y ejercer control, y pues cuando desaparece la fuerza de, o el control, alguien necesariamente lo ocupa. ¿Y quiénes han venido ocupando eso? En principio, las mismas disidencias de las FARC. ¿Por qué? Pues porque les interesa seguir en el control del territorio, lo conocen, porque esas disidencias están pensando no políticamente, sino en el negocio del narcotráfico. Y finalmente, porque la gente que está ahí está acostumbrada a ellos y les hace caso. Lo que ellos dicen es lo que ellos hacen. Y entonces ejercen el poder. Usted preguntaba ahí si fue que las dejamos crecer. Pero claro que las dejamos crecer. Es que nos dijeron que eran una minoría. Y que eso era una minoría insignificante, que eso para qué pararle bolas. Y esa minoría insignificante, pues no había que movilizar el ejército. Y mandamos el ejército de vacaciones. Los troperos los sacaron de las filas. ¿Y qué pasó? Se fueron apoderando de esos territorios las disidencias. Cuando los narcotraficantes, los paramilitares vieron que eso estaba pasando, hicieron lo propio, el ELN lo propio. Ahora están hablando otra vez del EPL como si fuera una guerrilla gigantesca, una cosa que parecía que lo único que quedaban era sus exintegrantes por ahí dando declaraciones en la prensa, y no, el EPL ahora resulta que está vivo y coleando. Y mientras tanto, para colmo de males, Juan Carlos, el ejército dividido. Ese ejército se dividió en dos. El ejército académico, chévere, amigo de la paz, los generales amigos de la paz, que van y dan declaraciones, hacen debates políticos en el Congreso y tal, y los troperos. A los troperos les quitaron la plata, les quitaron las armas y los mandaron a descansar. Mientras tanto fue creciendo el problema, y ahora, que ya tienen que reaccionar, no tienen ni plata, ni vocación, ni nada. Y para colmo de males, están enfrentados y están corrompidos. Fíjese lo que decía el coronel la semana pasada, que hay generales usando las herramientas de inteligencia no para perseguir bandidos, sino para poner contra la pared a otros generales y a coroneles que no son de su línea y que están coqueteándole otra vez a los falsos positivos. Entonces, si no le ponen orden a eso, va a ser muy difícil ejercer el control del territorio. Y coste que solo hable la parte militar, no de lo que Juanita dice. ¿Y el resto del Estado qué?
Pero difícil decir que un general como el general Mejía no era tropero en el sentido de saber de operaciones militares. O sea, yo creo que hacer una división entre como el ejército de la paz y el ejército tropero es poco precisa. Hubo una cúpula que se la jugó por la paz, sin duda, pero militares con altísimo conocimiento operacional. Hubo unos militares apartados porque tenían líos de derechos humanos, que luego en una lógica revanchista, algunos de ellos entran a apartar a quienes habían sido la cúpula de la paz. Pero dividir como entre troperos y no como si la cúpula de la paz no hubiera sido una cúpula fuerte en operaciones militares, yo creo que es negar una realidad de militares supremamente capaces en operaciones militares.
Gonzalo de Francisco, ¿cuál es la lectura que le da usted a esto? Es decir, ¿por qué razón estos santuarios, los parques nacionales están quedando abandonados? Porque la gente que trabaja ahí tiene que irse.
Yo creo que lo que hay detrás de todo esto es un problema real, no de falta de presencia de Estado, sino de una política de Estado relacionado con estos santuarios de fauna y flora que tenemos los colombianos y que estamos perdiendo. Muchas veces, y todo esto, detrás de todo esto está el narcotráfico, muchas veces campesinos son impulsados a tumbar monte. En este caso yo sí creo, estoy con Juanita, de que más que campesinos, aquí estamos detrás de empresarios que vinieron a hacer este daño que hemos visto en estos días. Pero esos campesinos que llegan cuando se les dice, oigan, no siembren coca, se habían ido allá porque no había presencia del Estado. Y cuando se les llega a decir algo, ellos dicen, ¿por qué que están haciendo eso? Porque no hay presencia del Estado. Se fueron allá por eso. Entonces aquí hay un problema de que no tiene sentido seguir atendiendo campesinos que están cada día metiéndose más dentro de unas reservas naturales que son de incalculable valor, no para Colombia ni para las nuevas generaciones, sino para la humanidad y su futuro. Y esto no con esto estoy diciendo de que el tema sea, la respuesta sea de mano dura. Yo creo que sí debe haber una búsqueda de cumplimiento de la ley, pero al mismo tiempo lo que hay detrás de esto es algo que insinuó Juanita, y es que el tema no es de desarrollo alternativo, y es, usted está sembrando coca, entonces ahora siembre plátano, sino de desarrollo regional, de que el tema no es atender a un campesino en Tetellé, que es una zona espectacular del Putumayo, que al cual se le está haciendo un daño gigantesco desde el punto de vista ambiental, sino que haya empleo y desarrollo en Puerto Asís o incluso en el mismo Mocoa, para que las personas no se tengan que ir para allá. Y ahí sí hay un problema de planificación del Estado, de qué hacer con el futuro de todas estas zonas. Y termino diciendo que aquí hay algo que también creo que nos están metiendo una politización de este problema que para mí no tiene sentido, que es el tema de que las disidencias de las FARC son las que están metidas detrás de esto. Puede que en algún caso específico lo sea, pero lo que sí es cierto, y lo digo como porque yo fui consejero de Seguridad Nacional durante el Plan Colombia, es que nunca la guerrilla superó el control o la relación con más del 35% de los cultivos de coca, y que el resto estuvo siempre bajo la influencia y el control de grupos paramilitares de extrema derecha. Entonces, en esto lo que hay es un problema de falta de política de Estado y una debilidad de un Estado que desafortunadamente le deja a las Fuerzas Armadas el papel de ser la última opción para poder enfrentar este tipo de problemas.
Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, uno cuando pues revisa esta situación que se está presentando con estos guardabosques que fueron amenazados y que tuvieron que salir de estos parques, y uno revisa la historia, pues se da cuenta que por lo menos desde el año 94 hasta el 2020 lamentablemente han asesinado a 12 guardabosques, grupos armados al margen de la ley. De hecho, pues yo creo que todos nos acordamos de ese triste episodio que se presentó el año pasado con un guardabosques en el departamento de Boyacá, en el parque del Cocuy. Y digo esto porque sí, yo estoy consciente y estoy de acuerdo con lo que dice la representante Gobertus, en el sentido de que hay falta de presencia del Estado, que no se le puede achacar a este gobierno. Yo pienso que lamentablemente, pues mucho se ha dicho de que Colombia tiene más territorio que Estado y que no hemos podido llegar con toda la oferta institucional a los lugares más remotos de nuestra geografía nacional. Dicho eso, yo sí me distancio un poco de que han planteado que esto no está relacionado directo, o mejor dicho, yo sí pienso, o uno lo que ve, es que las disidencias sí están jugando un papel muy importante. Está, por ejemplo, la disidencia comandada por Gentil Duarte, y que hemos visto que ha estado detrás de muchos de los episodios que se están presentando en este momento. Y creo que, pues un poco sin hacer esa distinción que hacía Ricardo a propósito de los militares troperos y de los no troperos, sí pienso que se generaron una serie de expectativas muy importantes con la firma de los acuerdos de La Habana. Prácticamente se le dijo al país y al mundo, y se le dijo también a los militares, que una vez que se firmara ese acuerdo, pues de la noche a la mañana se iba a acabar la violencia en el país, o por lo menos eso fue un poco.
Pero en ninguna parte hay en el acuerdo,
doctor González, yo le dejé hablar, yo le agradecería que me dejara hablar. Entonces se genera esa expectativa y lamentablemente, como lo dijimos muchos, una cosa era el desmonte de una franquicia terrorista y asesina como era la de las FARC y otra era acabar con los problemas de violencia en el país, relacionados muchos de ellos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el tema del narcotráfico, que es el combustible de la violencia en Colombia y que en principio creo yo que es lo que está conduciendo este ecocidio que se está presentando en los distintos parques nacionales de Colombia. Entonces yo sí pienso que, como dice la representante, por un lado, claro que hay que llegar con una oferta institucional fuerte. No es solamente un reto de este gobierno, también lo trató de hacer el otro. Como decía aquí el doctor Ricardo, lamentablemente salen algunos de los miembros de las FARC, los que deciden respaldar el proceso, y se crea un vacío de poder que es ocupado en su momento por estos grupos alternativos al margen de la ley. Y adicionalmente, con esa oferta institucional amplia, yo creo que también se tiene que hacer un ejercicio fuerte por parte de las fuerzas militares. Sí tiene que haber un control territorial por parte de las fuerzas militares, y tenemos que reconocer que por más de que se haya firmado el acuerdo con las FARC y que se hayan desmovilizado todas las personas, lamentablemente en el país todavía seguimos con unos elementos generadores de violencia muy importantes, como lo mencionaba Ricardo, como el ELN, como el EPL y otros grupos armados al margen de la ley.